Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Bueno, pues continuamos después de esa pausa publicitaria. Continuamos aquí en Radio Sintonía en este año en que cumplimos, ya hemos cumplido los 30 años, el día 27 del pasado mes de octubre, y por tanto ya estamos en el 31, entrando en el 31 año. Y este foro nos sirve perfectamente para cerrar todo lo que ha sido un ciclo de conferencias, una cada mes. Y bueno, pues me gustaría que los oyentes, porque lógicamente no está hecho como un acto privado en un salón del Palacio de Congreso, sino está hecho para público conocimiento, sobre todo a través de nuestra audiencia de Radio Sintonía. Y Marusa, si te parece, presentamos nuevamente a las personas que nos acompañan desde el gobierno de Canarias, que acompañan a la consejera, a Jessica León, a las personas que nos están representando, porque no solamente están ellos, sino que desde Cabildo, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de la delegación del gobierno, la Dirección Insular del Gobierno, están también representantes, en el caso de la Dirección Insular, la directora insular. No, tengo que decir que no es la primera vez, es reincidente, nos suele acompañar habitualmente nuestras convocatorias y por tanto algo que le agradecemos especialmente, al igual que la consejera y la concejala también, suelen ser reincidentes en muchas ocasiones. ¿Y quiénes más nos acompañan de diferentes organizaciones?
Buenos días, Santiago. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, porque los que están en la sala ya hemos tenido la oportunidad de saludarles. Esta mañana, como bien ha señalado Santiago, a la consejera Jessica de León le acompaña José Manuel Sanabria, que es el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Está con nosotros Héctor Mateo Castañeira, que es director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística. La señora Isabel León Villalobos, que es viceconsejera de Empleo. Ramón Rodríguez Alberto, director general de Trabajo, la señora María Teresa Ortega, que nos acompaña en la mesa, que es la directora del Servicio Canario de Empleo. Está con nosotros también el señor Ignacio Solana, que es gerente de GESPROTUR, como ya has comentado tú, nos acompaña esta mañana una representación de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario. Le damos la bienvenida también y le agradecemos el tiempo al representante de ASOFUER, de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Isla de Fuerteventura, a la directora insular de la Administración del Estado. Le quiero agradecer también, porque igual no hay oportunidad en esta mesa de hablar de trabajo y discapacidad, pero esta mañana está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo la gerente de ADIFUER, Fátima, que también nos acompaña. Y bueno, agradezco a todos los colaboradores de esta casa que se han acercado también hasta la sala Josefina Pla del Palacio de Formación y Congresos, a los participantes de las distintas mesas y, como no, al profesorado que está tanto del norte como del sur de la isla de Fuerteventura. El centro Majada Marcial está representado en la mesa, pero porque era el más antiguo, ¿no? Y el instituto Elías Puerto también, por ser uno de los más antiguos. Pero tenemos a la gente de la zona norte, el coordinador de la zona norte, que le agradecemos también muchísimo su presencia, y al vicedirector del recién nacido Centro Integrado de Formación Profesional Morrojable. En Morrojable, no de Morrojable, que nos han comentado que es en Morrojable. Bueno, pues muchísimas gracias también a todas las personas que se han acercado a estar esta mañana con todos nosotros. Santiago, y te toca a ti la siguiente mesa. En este caso vamos a mesa redonda y finalizaremos la tercera parte, como bien saben, con los dos casos de éxito que también nos acompañan aquí esta mañana.
Bien, pues gracias a todos y ya dado cuenta a nuestra audiencia, agradecer, porque no es ninguna tontería. Que yo recuerde, es la primera vez que se celebra algo en Puerto Rosario con la presencia de todos los implicados en la isla de Fuerteventura. Y me refiero a los centros, ¿no? Gracias a los que vienen de ambas puntas, de Morrojable y de Corralejo. Gracias por estar con nosotros también, porque en la mesa ya están compartiendo el resto de los compañeros de aquí, de Puerto Rosario. Gracias a ADIFUER, lo ha dicho ya Marusa, la vinculación a ADIFUER desde que nació, desde que empezó la necesidad, Y en este caso, bueno, pues gracias también pues a todos los contertulios que hoy nos acompañan, además, que ya saludé antes, pues a Daniela y a su gerente de la Asociación de Empresarios de la Zona Centro, centro y Puerto Rosario, el completo, en esta capital. Caras conocidas de esas reincidentes de siempre, Toño Patayo, de Tomás Quesada, Hugo Flavio, Manuel Moro y un largo etcétera, que están con nosotros en esta... José Vicente, que lo veo allá al fondo, que están con nosotros como siempre en casi todos los foros. Bien, hablamos ahora de una mesa redonda de turismo y empleo, y en este caso la mesa redonda de Fuerteventura, donde el turismo impulsa la formación y el empleo, en la que van a participar, por un lado, doña María Teresa Ortega, que es directora del Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
¿Me vas a permitir que dé la gracia yo a alguien que se me olvidaba, que es al consejero de Biblioteca del Cabildo de Fuerteventura, por cedernos este espacio de Josefina Plá? A todo el personal de este Palacio de Formación y Congreso, que nos ha atendido las mil maravillas, nos ha posibilitado el poder estar aquí hoy presente. ¿Qué sitios más bonitos tenemos escondidos en este edificio que parece que la gente llama Mamotreto? Pues este Mamotreto encierra un montón de espacio que es una auténtica riqueza para la isla de Fuerteventura. Nos acompaña también en esta mesa redonda Lucas Torá, que es manager de los hoteles del hotel Hoteles Paradiso Inside Fuerteventura de Meliá. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Llegó a Fuerteventura y nada más llegar a Fuerteventura se compró la vivienda porque ya le era imposible conseguir vivienda. Correcto. Y porque le iba a ser un problema. Y vino con vocación de quedarse, porque además con sus hijos ya escolarizados en Puerto Rosario está perfectamente adaptado a esta situación, a esta isla de Fuerteventura.
De quedarme lo que me dejen, que mi profesión ya. Al final me mandarán a otro lado, pero muy a gusto.
Bueno, de entrada, felicidades y gracias por apostar por Fuerteventura, independientemente de lo que le dé. Bien, pues en este caso nos vamos también, seguimos saludando y saludamos a Leticia Pérez, es orientadora del Centro Integral de Embajada Marcial en Puerto de Rosario, y bueno, pues en este caso nos hablará también de algo importantísimo que ya lleva más tiempo, que es el certificado profesional, que lleva más tiempo, sigue todavía algo que viene a confirmar que hacía falta, sigue todavía el certificado, y también la FP dual, que también hace tiempo que se implantaba, pero que viene a confirmar también la duración en el tiempo, el que hacía falta inventarla, ya que no estaba, ¿no?
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Sí, el centro siempre ha apostado por todos los tipos de formación profesional y se han impartido durante muchos años tanto la formación reglada de los ciclos formativos de grado medio y superior y con la nueva ley de FP, pues ahora ya no los llamamos solo ciclos, sino tenemos todos los grados. Y somos un centro de referencia donde se impartirán todos los tipos de formaciones en 11 familias profesionales que tenemos hoy día en Fuerteventura. No en Fuerteventura, me equivoco, porque en el CIMAS de Marcial tenemos 11 familias profesionales acompañadas de algunas familias que se imparten en el IES Puerto de Rosario. En total creo que somos unas 14 familias.
Que lo iremos explicando, Leticia.
Muy bien.
No te preocupes, tenemos tiempo para irlo explicando. Ya tú ya venías con tu libro.
Me preguntaste muchas cosas, yo te contesto muchas cosas.
No, porque son muchas cosas las que llevas, ¿no? Vicente García Blanco es profesor coordinador del IES Puerto de Rosario, que también se encuentra con nosotros.
Buenos Hola, días. Buenos días. Un placer.
Bueno, en este caso nos podrás comentar luego ¿qué se hace de Puerto Rosario en esa familia que nos comentaba antes Leticia? Gracias. Y Mario Sarabia, que ya le veo más relajado. Mario Sarabia es técnico de asesoramiento, en este caso de autoempleo, emprendimiento de la Cámara de Comercio. Y está con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
La verdad es que las personas que participan en esta mesa parte de ellos nos decían, oye, ¿nos puedes decir de qué vamos a hablar? Nos vamos a hablar de ti y lo que haces. Y nos pueden dar un, algún otro lo decía, ¿nos pueden dar un guión de lo que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que haces. Es sencillo. Lo que queremos es compartir y poner a disposición de toda nuestra audiencia lo que se hace, lo que se está haciendo en Fuerteventura, porque parece que no pasa nada en Fuerteventura. Y sin embargo sí que pasa, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos a empezar, si les parece, por los datos nombrados ante la consejera, el paro. Y yo creo que el paro, los datos del paro último, tienen, es el 8 de noviembre, tiene muchísimas ventanas que abrir, muy interesante. Si les parece, Marusa Hernández nos comenta los datos del paro en cifras. Y yo de luego solo de menús.
Muy bien, pues como decía Santiago, les voy a compartir los datos que hemos extraído del Observatorio de Canarias de Empleo. Son datos correspondientes al mes de noviembre. Y vamos a poner sobre todo el foco en la isla de Fuerteventura. Personas desempleadas en Canarias hay 146.649, con una variación interanual de 12.300 personas baja el paro respecto al año anterior. Con respecto al paro en la isla de Fuerteventura, que es donde nosotros nos vamos a centrar, hemos recogido del Observatorio de Empleo de Canarias los siguientes datos. Personas inscritas en estos momentos en el Servicio Canario de Empleo, una cifra que ya adelantaba la propia consejera Jessica de León, son 5.498 personas. El año anterior, en el mismo mes, se registraban 5.979. Por lo tanto, tenemos una bajada de un 8,04%. En relación a datos destacables, lo hemos seleccionado por edad. El grupo de edad de personas menores de 25 años, en estos momentos en la isla de Fuerteventura, registradas en el Servicio Canario de Empleo, hay 384 personas. Entre 25 y 44 años, el número de personas registradas en el Servicio Canario de Empleo asciende a 1.995. Y personas de 45 años o más registradas en el Servicio Canario de Empleo son 3.119. Hemos sacado también los datos por sexo. En estos momentos en Fuerteventura hay registrados 2.372 hombres, esto es un 43,14%. Mujeres, un 56% vienen a representar 3.126 mujeres. En relación al nivel formativo de las personas inscritas, estudios primarios tienen el 61,22%. Esto viene a representar la cifra de 3.300 personas. Educación secundaria representan el 28,17%. Son 1.532 personas. Con estudios universitarios hay inscritas un 8,0%. Estos son 330 personas. Y con nivel profesional, en formación profesional, son 247 personas. Esto viene a representar el 4,54%. Por sectores económicos, en estos momentos el paro se registra en resto de servicios un 17,06%, hostelería un 10,11%, comercio 5,40%, construcción 7,24% y sin actividad económica un 1,35%. Seguimos hablando de otros sectores. Industria apenas tiene Fuerteventura, hay un 1,35% y en agricultura el 0,64%. Por lo tanto, podemos decir que el paro, obviamente, en el mes de noviembre ha descendido tanto en la isla de Fuerteventura como en el resto de Canarias y la tendencia es positiva en el mercado laboral. En resumen, podemos destacar que Fuerteventura tiene un paro muy concentrado en personas mayores de 45 años. Este grupo, les recuerdo, representa el 56,7% del total. Y las mujeres registran el mayor desempleo con el 56,86% frente al 43,14% de los hombres. Esto puede representar una brecha de género en el empleo en la isla de Fuerteventura. El nivel formativo del paro, de las personas que están inscritas en el paro, es bajo en un 61% que solo tiene estudios primarios. Y luego también destacado que menos del 5% tiene formación profesional. Son algunos de los datos que hemos extraído del Observatorio Canario de Empleo, Santiago, que une el motor económico del turismo con la necesidad de formación y dónde estaría esa mayor bolsa de personas que están registradas en el Servicio Canario de Empleo, esas 5,000 y pico personas que nombraba la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, que en estos momentos están registradas sin empleo en el Servicio Canario. Así que, cuando tú quieras, podemos comentarlo.
Cuando me devuelvas el micro. Bien. Hombre, hay datos positivos, no solamente los datos que están escritos. Este ha sido el peor mes en datos de paro para España. Cuando más paro ha habido en España es en este mes de noviembre. Sin embargo, en Canarias, va. Algo estaremos haciendo bien. Muchas mujeres, más del 50%. Pero mire, es positivo. A pesar de que más del 50% de los parados en Fuerteventura son mujeres, es positivo. Porque es que la mujer se ha acercado a registrarse en la oficina del paro. Yo recuerdo que hasta hace unos 20 años, el paro estructural en la isla de Fuerteventura no cambiaba. Uno arriba, uno abajo, estaba en torno a las 1.430 y pico personas. Ese era el paro estructural. Ahora no se sabría definir. En aquel momento sí, pues además era Pepito, pues tiene tuñito. Pero mujeres, prácticamente ninguna. Por tanto, yo encuentro es una evolución importante, positiva, para la isla de Fuerteventura. La mujer se ha incorporado al paro registrándose en la oficina del paro. Eso, por tanto, no deja de ser preocupante el dato, pero nos sirve para tener, dado esa valentía, que ese arrojo que han tenido, nos sirve para tener más realidad en cuanto al dato se refiere. El dato que tanto habla sobre la posición del dato y la propiedad del dato, el amigo Manny Manglani. Y bueno, pues en este caso, por el que ha sido premiado además en este momento, ¿no? Y bueno, pues en este caso, conocer también el que, a pesar de que conozcamos la formación de cada uno de esos sectores, en esos porcentajes que nos ha aportado Maruza Hernández, bueno, pues así todo, y tenemos aquí a las máximas autoridades de empleo y paro del gobierno de Canarias, a pesar de eso, cuando nombraban el paro estructural, la directora general no me miraba y asentía, ¿no? O sea, no sabemos realmente cuál es el paro estructural en la isla de Fuerteventura. Ese 1 y pico% que queda ahí, que no tiene dedicación, que no tiene especialidad, no obstante, se está trabajando bastante en la isla de Fuerteventura, y por eso es esta mesa que les ofrecemos a continuación. Y comenzamos por la directora de empleo, la directora de empleo de la Consejería de Turismo y Empleo. Y en este caso, bueno, pues Jessica de León ya nos comentaba su parte, y en este caso pues María Teresa Ortega nos comenta también qué se está haciendo desde el gobierno. Algo se tendrá que estar haciendo cuando es con respecto a la península. Crece, no hay tanto de paro, o sea, no aumenta el paro, disminuye precisamente el paro, cuando es el peor año de paro, peormente el año de paro para el resto de la península, ¿no?
Sí, yo quiero aprovechar y enlazar con lo que estaba hablando, lo que nos comentó Maruza, ya que estamos en la isla de Fuerteventura. Ella comentó los datos generales, ¿no? Pero yo ahora voy a hablar de la diferencia porcentual para que vean lo bien que se sitúa Fuerteventura con respecto al resto de Canarias. Porque con respecto a hace un año, en Canarias el paro descendió un 7,7, mientras que en la isla de Fuerteventura descendió un 8%. Y si miramos ya los datos de la afiliación, que, por cierto, estamos en récord ahora mismo de afiliados, 977.800. Nunca habíamos llegado a tantos afiliados a la Seguridad Social. Y en la isla de Fuerteventura son 51.125. En toda Canarias ha subido la afiliación en un año en un en un porcentaje de un 7% aproximadamente. En la isla de Fuerteventura ha subido mucho más la afiliación. O sea que en Fuerteventura no solo desciende más el paro que en el resto de Canarias, sino que también la afiliación sube más que en el resto de Canarias. Yo creo que esto para la isla de Fuerteventura es bastante positivo, ¿no? Y luego también habló de los datos del paro, por aprovechando la mesa, yo pues ya también lo enlazo, que es una mesa de formación, que si unimos el 60, y habló del 61% de personas que solo tienen estudios primarios, pero si lo unimos a los que tienen también estudios secundarios, es casi un 90%. O sea, por encima incluso del resto de Canarias, los que no tienen formación, es casi un 90%. Yo creo que esto para la mesa es un dato que tendríamos que mirárnoslo bien, porque lo que nos indica es que la formación es importantísima para la empleabilidad de las personas. O sea, una persona que tiene formación tiene más posibilidades de conseguir un empleo que una que no tiene formación. Y luego, si quieres, sigo hablando o luego digo más, que no sé cómo...
Como quieras, sí. Pues
entonces sigo hablando.
La política conociendo cada uno.
Sí, aprovecho como...
Y luego le doy un ratito de...
Hoy se tenía que publicar un aumento de crédito, que una modificación de crédito que habíamos hecho para la formación para desempleados, para toda Canarias, pero no se publicó, le hemos dado el protagonismo a la vivienda vacacional, o sea que lo publique, espero que se publique la semana que viene, porque en la consejería, o sea, estamos invirtiendo muchísimo en lo que es la formación, porque creemos en la formación, sabemos que la formación es básica para la empleabilidad. Y el año pasado eran 63.100.000 euros los que se invirtieron en formación para desempleados, y este año 67.5 millones. Nunca se había invertido tanto en formación para desempleados en nuestras islas. Y por lo tanto, en la isla de Fuerteventura habrá más formación para desempleados, pero no solo eso. Ella comentó antes lo de la formación dual. Hemos metido la formación dual, vamos a empezar con formación dual. Y voy a contar una anécdota ahora. Cuando llegamos a la consejería, nos reunimos, porque cada 6 meses nos reunimos todo lo que es el equipo, con los subdirectores, con los jefes de servicio, jefes de sección, o sea, con todos. Y en la primera reunión nos comentaron, hay 7.000 expedientes de teleformación, ahí sin mirar, desde el año 2019, teleformación, que para la isla de Fuerteventura, una de las teleformación es importantísima. Estaban comentando antes que para ir desde el sur hasta Puerto del Rosario es un mundo. O sea, para la formación es complicadísimo. Si la formación está en Puerto del Rosario, que te venga la gente, con lo cual la teleformación es importantísima. Pues esto nos lo dijeron el año pasado, en febrero, aproximadamente. A principio de este año, ya en enero, ya teníamos desbloqueado todo eso, y ya estaba, todos los que nos habían pedido teleformación ya tenían sus permisos para la teleformación, y ha salido la convocatoria de formación para desempleados con la teleformación, con lo cual para la isla de Fuerteventura también es muy positivo tener este tipo de formación. Luego, aprovechando que está DIFUER por ahí, que no... Pues vamos a ver, nosotros durante este año nos hemos centrado muchísimo, nuestros esfuerzos los hemos centrado muchísimo en lo que es la economía social, en el tercer sector nos hemos centrado muchísimo, en aquellas personas que tienen discapacidad, las personas vulnerables que les cuesta más encontrar un empleo, y entonces para el año que viene vamos a conveniar con Edifuer para trabajar con ellos, para que las personas más vulnerables de la isla de Fuerteventura pues puedan acceder a empleo. Y tengo que decir que además esto es de la consejera Jessica de León, es una cosa de ella, ¿vale? O sea, que ella ha luchado mucho para que esto salga adelante.
Muy bien, pues, por cierto que nombró todo ese sector la directora general, y el día 31 de este mes cierra sus puertas a Madi, y aprovecho este foro pues sencillamente para recordarnos a todos que esto es un fracaso colectivo. El que los diabéticos de Fuerteventura queden ahora sin actividades a expensas del voluntarismo, que hay mucho, sin el apoyo de las instituciones, es para hacérselo mirar, y el cabildo debería sentarse y reflexionar. Si el concepto social de una organización del tercer sector no está de acuerdo con lo que se tiene que, con lo que tiene que figurar como epígrafe para poder recibir las ayudas públicas, ayúdesele. No se permita que se cierre las actividades de los diabéticos en la isla de Fuerteventura. Esto es dar un paso atrás en un día que estamos celebrando datos muy importantes. Por tanto, ahí lo dejo. Nos vamos ahora a hablar. La Cámara de Comercio lleva años en cuanto a la formación se refiere. Y bueno, ha sido uno de sus pilares principales a lo largo de todos estos años. Más de 20 años lleva la Cámara de Comercio ya con la formación. En nuestro caso, nuestro siguiente invitado es Lucas Torá, como comentábamos, es manager de... Lucas Torá no va ahora. Quien va ahora, en este caso, es Mario Sarabia, que es técnico de asesor o de asesoramiento de autoempleo y emprendeduría de la Cámara de Comercio. Decía que la Cámara de Comercio lleva años, casi 20 años de formación, y como una de sus metas, pero en este caso, digamos que ha dado un paso más hace unos años, y bueno, pues Mario se viene encargando de eso, la emprendeduría y la autoformación, ¿no? El autoempleo. En este caso, cuéntanos, ¿qué hace? ¿Quién se dirige y a quién está dirigido esa tarea tuya de cada día?
Bueno, cualquier persona que tenga inquietudes y tenga dudas con respecto a temas relacionados con el asesoramiento, con lo que tiene que ver con montar cualquier tipo de actividad empresarial, sean personas que están desempleadas, inscritas como demandantes de empleo, o sean personas que están empleadas y que en algún momento estuvieron inscritas como demandantes de empleo. En este caso se ofrece un asesoramiento de forma totalmente gratuita, es decir, no se cobra nada a los usuarios por este tipo de consultas de asesoramiento empresarial, en el que hay, digamos, un itinerario del emprendedor. Consta de varias fases y según las consultas y el estadio, digamos, en el que está ese usuario en cuanto a su fase a nivel de qué etapa de emprendimiento es la que tiene, pues se le da asesoramiento de forma gratuita para resolver esas consultas. Hay gente que viene a pedir cita con un nivel, digamos, una etapa inicial, es decir, cuando están un poco viendo las posibilidades de montar algún tipo de empresa, de negocio, y que solamente están viendo las primeras opciones, qué trámites tienen que hacer para poder darle forma a ese negocio que tienen en mente y demás, y después hay gente que tiene ya un poco más elaborado el proyecto y demás, y que lo que va mirando es pues consultas para buscar alternativas de financiación, o que básicamente está intentando acceder a algún tipo de ayudas o subvenciones que le pueda ayudar a seguir creciendo y a seguir pues siendo más competitivos en la actividad que tienen. Ayudamos de diferentes maneras. También, como decía Santiago antes, una parte muy importante es el tema de la formación. Se dan a lo largo del año en los distintos departamentos que forman la Cámara diferentes formaciones de forma totalmente gratuita a los usuarios. Estamos utilizando después de la pandemia principalmente, porque vemos que funciona muy bien lo que es todo lo que tiene que ver con teleformación, es decir, formación online. En este caso, porque funciona bastante bien y los usuarios no se tienen que desplazar, sobre todo es útil teniendo en cuenta que también hay una parte de los usuarios que acceden a nuestro servicio que ya están de alta, es decir, que ya son empresarios, que no están en fase inicial y lo que muchas veces les interesa es o consultar sobre ayudas o subvenciones o hacer determinado tipo de formaciones de forma gratuita que se les ofrecen desde la Cámara y todos los años vemos un poco cuál es el perfil de los usuarios y qué tipo de formaciones son las que, digamos, se nos está demandando para intentar, pues, ofrecerles ese tipo de ayuda y ese tipo de formaciones.
Si les parece, después, una vez que cada uno nos explique lo que hace, si les parece, entre ustedes mismos, cualquier pregunta que quisieran hacer o que crean que puede ayudar a conocer más todo este abanico que estamos abriendo de servicios en cuanto a formación se refiere en esta mañana, o alguien del público, pues se puede dar perfectamente. Total, siempre marcamos un tiempo para la radio y tengo fama de no cumplirlo. la bronca me la voy a llevar igual. Bien, pues en este caso desde el IES Puerto de Rosario nos llega Vicente García Blanco, que es profesor y coordinador en cuanto a formación se refiere, en esas etapas que nos planteaba, esos ciclos que nos planteaba precisamente su compañera de Embajada Marcial.
Sí, bueno, nosotros como el centro del CIPE de Embajada Marcial tenemos formación principalmente de hostelería y turismo. Y lo que intentamos es, a través de emprendimiento, que ese alumnado darle herramientas para que puedan conocer lo que es el emprendimiento. Y principalmente nos acompaña también nuestro compañero Álvaro, que es el coordinador de la isla de la zona norte, que es el que nos pone más o menos los parámetros para de formación con el alumnado.
Que no es nuevo, que llevan años.
Sí, sí, nosotros en el centro llevamos 3 años con la formación de emprendimiento.
Pero en este caso, en la formación en cuanto a hostelería, cocina, servicio, demás, sí. Viene desde hace muchos años ya en el IES Puerto de Rosario. De hecho, recuerdo que se estuvo llevando hasta Fitur durante una temporada para que conocieran y pudieran vivir una promoción en vivo, en directo. Se le llevó también a FEAGA.
A FEAGA cumplimos todos los años con el Cabildo, los acompañamos, estamos en el sector del Cabildo y siempre estamos allí.
Ha costado, pero
con
bueno,
la formación, se va visualizando. Haciendo bookings y determinadas cosas en el espacio de FEAGA.
Gracias, Vicente. Pues Leticia Pérez es orientadora del Centro Integrado Embajada Marcial en Puerto de Rosario. Y bueno, pues nos puede hablar de ese certificado aún vigente, la formación, certificado profesional y la FP dual, que ya también mencionaba la directora general de empleo.
Sí, además que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es súper importante la formación, se ven en los datos del paro, la formación para ese impulso en la empleabilidad de las personas. Sí, en nuestros centros se imparten ciclos formativos y certificados profesionales, igual que se imparten a través de empleo, desde hace muchísimos años, y con la nueva ley de FP todas estas formaciones han pasado a formación dual. No nos gusta llamarlo ya prácticas porque no lo son. Ahora en el nuevo sistema nosotros lo que hacemos es que parte de la formación se hace en el centro y parte de la formación pues lo hacemos en las empresas. Es un nuevo perfil en el que todos tenemos que aprender nosotros desde la formación a soltar, ¿no? A dejar que otros también enseñen parte de lo que antes enseñábamos nosotros, y también las empresas a recibir a todas esas personas que ya no llegan formadas, porque es parte del compromiso de la empresa el formarle. Entonces todos tenemos que cambiar un poco el chip en esta nueva forma de enseñar. Y sí me gustaría también hablar del dato que dieron de paro de todas estas personas que tienen solamente estudios primarios y que están en un rango de edad de unos 40 y tantos años, creo que dijeron, y que sí es verdad que a lo mejor tienen estudios primarios, pero ellos se han formado trabajando durante muchísimos años, y empleo sabe, ¿no?, que hoy día hay unos procedimientos que se llaman de acreditación profesional, en el que todas esas personas que se han formado día a día trabajando, que es otra forma de aprender, que no solamente hay que ir a un centro para aprender, pues tienen ahora mismo la oportunidad de acreditar todo ese conocimiento que tienen y transformarlo en un certificado, porque ya que hablas de certificado de profesionalidad, es otra vía para obtener un certificado de profesionalidad. Se puede ir a un centro a hacer un curso, pero también podemos hacer eso. Entonces yo animaría a todas esas personas que están en el paro y que seguro que tienen talento porque han aprendido, pues que utilicen estos procedimientos que seguro que también les pueden dar un impulso.
Que no tenemos que conformarnos con leer esos datos, porque eso estamos hablando de los datos de las personas que están inscritas en el paro. Esto es, el problema va más allá, aunque yo lo quiero leer en positivo, ¿no? En que se va incorporando la mujer, por ejemplo, que antes no aparecía, y bueno, pues ya vamos conociendo mucho más datos porque la gente de alguna manera está volviendo al paro, se podría decir, directora, que está volviendo la gente a inscribirse en el paro, porque hubo un momento en que dejó de creerse en el paro.
Sí, de hecho nosotros ahora tenemos prospectores, que antes no existían los prospectores, van por las empresas para que nos conozcan, y si antes era muy pocas las empresas que se acercaban a las oficinas para ofrecer ofertas de empleo, ahora ya estamos en un 40%, o sea que la prospección es importante, y no solo eso, sino que el tema de las mujeres que estás comentando, en Fuerteventura es mayor que en el resto de el número de mujeres que están en las oficinas de empleo registradas, es mayor que en el resto de Canarias. La verdad que habría que también que mirar por qué, y el sector también en el que están, que seguramente sea, al ser también aquí más el sector de la hostelería, atención sociosanitaria, ¿no? Esos sectores a lo mejor es ahí donde están ellas desempleadas, y a lo mejor también no tienen esos certificados del que está hablando la compañera, y hay algunas que no, es que además quería comentarlo, y mientras lo estaba diciendo yo tengo que comentarlo, porque hay algunas personas que en el área social, vale, de la atención sociosanitaria, no pueden acreditar esa experiencia. Han estado muchos años cuidando de mayores, a lo mejor en como empleada de hogar, y eso no lo pueden acreditar porque no han estado dadas de alta en la seguridad social, y son mujeres. O sea, recordemos que en su mayoría son mujeres, muy pocos son los hombres. Hoy en día va entrando un poquito más, pero son muy muy pocos los hombres. Y luego también quiero aprovechar también que está el compañero que dijo que era de hostelería, ¿no? Turismo y hostelería, en Fuerteventura, para que vean cómo es lo importante que es para el turismo para Fuerteventura. Los afiliados a la Seguridad Social en la isla de Fuerteventura son un 38%, mientras que en el resto de Canarias un 18%. O sea que es importantísimo el turismo en la isla de Fuerteventura, y ya comentó además la consejera lo importante que es, y que estos son los afiliados, lo que yo he dicho, pero ya dijo el número de lo que hay alrededor de todos estos directos, empleos directos, son muchísimos más. O sea que Fuerteventura debería dar las gracias al turismo que se acerca. Y entonces simplemente era decir que la importancia de la formación que dan, y si quería saber, aprovecho yo, porque así ya también esto nos sirve a nosotros como consejería, los alumnos de ustedes cuando terminan tienen una inserción alta, si no la tienen, si quieren a lo mejor continuar o no, porque claro, aquí también tienen el hándicap de la que no tienen universidad, ¿no? Y entonces si pueden, o sea, si se emplean enseguida, o si que me comentes un poquito, igual, si no te...
Sí, sí,
no te...
Normalmente nosotros ahora con la formación dual tienen 2 años de formación en las empresas. El primer año son 150 horas y el segundo año son 350 horas. Normalmente cuando terminan esas 350 horas, prácticamente en todos los establecimientos donde están haciendo las prácticas, el 50-60% del alumnado que está en esas empresas son contratados, absorbidos por esas empresas. La verdad es que tiene mucha salida laboral.
Sí.
Y como tenemos aquí un compañero que es director de un hotel, lo dirá y nos...
Lo estoy dejando, lo estoy dejando pendiente.
Pero iba a decir que el 50% ese que no se quedan, que me lo manden a mí.
Ahí voy. Me interesa, es tan diferente Fuerteventura, que los alumnos se matriculaban y a los pocos meses ya que empezaban a hacer prácticas, porque en aquel momento eran prácticas, ahora hasta nosotros, quienes llegan cuando terminan sus estudios de periodismo, ya te vienen a de prácticas, porque es la figura, ¿no? Pero realmente lo que vienen es a completar formación. O sea, fíjate que en la universidad, estudiando ciencia de la información, lo que tú ves la radio, digo ves la radio en primero, pero luego no la vuelves a ver en toda la carrera, ¿no? Por tanto, se forma realmente en el mercado. Y a nosotros nos vienen de la Universidad de Santiago, la última compañera que está con nosotros, que al final de las prácticas pues se quedó con nosotros, práctica de grado, ¿no? Y bueno, pues en este caso de Madrid, de diversos sitios, nos vienen en combinación con las universidades. Por lo tanto, la universidad no está, pero sí tiene una presencia importante también en la isla de Fuerteventura. Se lo llevaban, las empresas se lo llevaban y abandonaban los estudios y se iban. lo pudieron vivir en el Embajada Marcial, lo pudieron vivir perfectamente en el IES Puerto Rosario, sobre todo en el IES Puerto Rosario con cocina y camareros. Bueno, eso era que hay uno nuevo, ¡fum! Se lo llevaba y no ha acabado su formación. Claro, eso va a tener sus consecuencias. Antes de hablar con nuestro siguiente invitado, con Lucas, estamos viviendo sencillamente de alguna manera. A mí me gusta siempre ir uniendo con la experiencia, ¿no? Porque tenemos la manía de olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Y es bueno recordar, y a mí me gusta recordar de dónde venimos para realmente saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde podemos ir. Mire, una experiencia familiar, sencillamente. Para el viceconsejero le va a resultar muy familiar también, porque es de Tejeda. Tejeda, cuando el turismo empezó el hotel, los hoteles abajo en San Agustín, empezó a construirse el antiguo hotel Don Juan, aquel redondo que la gente decía, eso lo va, la broma que dirían, lo van a tirar. ¿Por qué? Dice, porque no tiene gira para pegar a los perros. ¿Se acuerdan? Hasta de la broma, ¿no? Bueno, pues Tejeda fue un pueblo que se despobló. La gente abandonó el campo para irse a trabajar al turismo. Se ganaba dinero más rápido y además no tenían que levantarse a esas horas por la mañana. Era un trabajo, decían en aquel momento, mucho más digno. Mis tíos todos abandonaron la finca de mis abuelos y se marcharon a trabajar a Maspalomas, mi padre inclusive. Se fueron a trabajar como la mayoría de los canarios. Primero fue el carbullón y luego fue el turismo y se abandonó. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Muchas de esas personas, las mayores, que no tienen formación, si averiguamos, igual vienen de ahí. Igual vienen de personas que abandonaron su día de la formación para irse a trabajar, como sigue pasando ahora mismo con la gente joven que abandona la formación para irse a ganar dinero rápido, por si quieren emancipar, aunque miren que es un reto increíble. Pero fuerte, Tejeda, por un ejemplo, por cierto, antes me lo pedía el viceconsejero, apoyen a Tejeda que, como pueblo de Navidad, ¿no? Para
el anuncio de Fred Roche.
Sí, yo creo que por eso los compañeros pusieron ahí los bombones hoy para que lo tuvieran en cuenta. Bueno, pues apoyen a Tejeda. Y en este, aunque tenga un alcalde un poco antipático, pero bueno, apoyen a Tejeda. Ese es el problema que hubo en aquel momento y yo creo que seguimos pagando esas consecuencias a estas alturas. Se habla de turismo, se habla de empleo en este foro y tenemos una empresa que viene apostando constantemente. Antes decía la consejera que ya han conseguido convertir el hotel que antes era 4 estrellas en 5 estrellas lujo. En este caso yo te voy a añadir algo más que lo que decía la consejera. Felicidades por la constancia, Amelia. Felicidades porque se lo impidieron la clase política de Fuerteventura el que pudieran construir lo que hoy es Bahía del Duque en el sur de Tenerife, que se quería construir ahí donde está Gorriones, y se lo impidieron. La clase política de Fuerteventura privó a Fuerteventura de tener un 5 estrellas lujo, o gran lujo. Por tanto, ahora ustedes lo han conseguido, dada la perseverancia, y yo felicito a Melía por ello. Y además Melía merece que yo les mencione así, porque debería tener, y por ello está la consejera y su departamento de aquí, un reconocimiento especial, sin complejo. Porque el mayor hecho de promocional de la isla de Fuerteventura, el Campeonato Mundial de Windsurf, se celebra gracias a Melía, a lo que representa hoy aquí nuestro siguiente invitado. Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso había que pensarlo, quitarnos los complejos y decirnos, vamos a reconocer lo bueno a quien es bueno. Y Melía lo está haciendo. Por desgracia, muchos empresarios de la isla de Fuerteventura, del mundo de la hostelería, en vez de crecer aquí o en Canarias, se están yendo a África, a lo que pueda hacer nuestro competidor más inmediato en Agadir o en cualquier lugar de Marruecos o más abajo. Por tanto, bien merece la pena reconocer ese tipo de cosas. Nos acompaña, como decíamos antes, me equivocaba en el orden, Lucas Torá, es manager de los hoteles Paradisus Isaír de Fuerteventura, perteneciente a Ubay Melilla. Y bueno, pues en este caso, ellos están apostando también por el empleo. Ya ven que no paraba y lleva rápidamente chinchorro para intentar coger a cualquiera de esos formados o medio formados, y ellos se encargan de formarle con su sello particular. Y bueno, ellos tienen un proyecto que se llama Urdimbre, que son retos hacia el empleo. Y de ello nos viene a hablar hoy, en este caso, bueno, pues, Lucas Atra.
Bueno, Urdimbre realmente es un proyecto del Gobierno de Canarias. Es un gobierno de Canarias que hemos hecho en colaboración con ellos, que nos ofrecieron la posibilidad, dado que cuando empezamos con esta reforma de casi 40 millones para convertir un activo desfasado y en una ubicación privilegiada en un hotel 5 estrellas, uno de los retos era la incorporación de 250 personas nuevas de... O sea, son 150 puestos nuevos de trabajo, pero unas 100 personas que perdimos durante la época del ERTE, que oye, encontraron otros trabajos o volvieron a sus destinos o cambiaron de isla o lo que fuera. Y al final fue el reto más importante desde que yo llegué. Yo llegué en una obra con 300 obreros viviendo dentro del hotel porque no había alojamiento, todo derruido, y me decían, no, lo más difícil va a ser el empleo. Yo decía, bueno, permíteme que lo dude, porque llevar esto es, pues oye, al final es cierto que cuando empezamos a buscar los colaboradores, pues tuvimos que hacer jornadas de puertas abiertas en Gran Canaria, jornadas de puertas abiertas en Península, con campañas de pago en Turijobs, en Infojobs, abrimos todas las puertas y aún así, pues oye, no llegábamos a ese número, y nos llegó a través del Gobierno de Canarias la posibilidad de colaborar con un proyecto que se llama Urdimbre, que estaba empezando, que iba a empezar, por el cual con los menores tutelados, los MENAs, se les hacían unas pequeñas formaciones que básicamente es decirles, oye, en algunos casos un poquito más elevadas, otros casos pues menos. Y aquellos, oye, que han tenido unos hábitos buenos dentro del centro de MENAs, que no han tenido ningún problema y que están interesados, oye, pues entran de este programa y nos los ofrecieron. Realmente, al principio, tenemos todos suena MENAs, suena por lo que suena, de que lástima que es lo que suena. Entonces fuimos un poco escépticos de decir, oye, a ver qué, porque claro, son gente que va a vivir en el hotel. Nosotros tenemos 150 empleados viviendo en el hotel, haciendo uso del hotel. Entonces, oye, cogimos un grupito de 10 y fue el segundo día de verlos llegar, el primer día de verlos llegar, oye, cómo llevaban el uniforme, qué orgullo, qué pecho inflado, qué trabajadores. Y le dejamos un poquito en plazo de, oye, que no sea, y a las dos semanas llamé al proyecto y incorporamos hasta 50 empleados que tenemos ahora hoy en día. Al final, comentaba antes la formación y los parados que tenemos en... Realmente nosotros hemos vuelto a lo que era la hostelería de hace 50 años, que es que ha venido gente que estaba durmiendo en la playa y ha dicho, oye, busco trabajo. Oye, entra, te duchas y entras a trabajar, porque tenemos 400 empleados. Entonces hay puestos más cualificados, puestos menos cualificados, y realmente con esta gente, pues tanto con el proyecto de los extutelados como la gente que viene con menos formación, oye, pues se le pone unas herramientas de formación online, que tenemos más de 1000 cursos gratuitos para todos los empleados, formación presencial, que tenemos clases de idiomas para el que quiera, que es totalmente voluntario, y luego sí tenemos unas clases que hacemos nosotros mismos con nuestros metres, llevar bandejas, oye, antes del servicio los ves dando vueltas a una mesa, pues como harás tú o hacía yo en la universidad, el primer año que hacemos hostelería, que hacemos restauración, bandeja, vasos de agua y a dar vueltas a una mesa, pues al final... Estos 50 que han venido, bueno, 46 para ser más exacto, pues están todos trabajando, no hemos tenido ningún problema con ninguno, y de hecho hay muchos que ya han promocionado, que están incluso llevando partidas de cocina, de show cooking y tal, y luego es verdad que evidencian un problema que tenemos en el sector, que es que la gente no tiene ganas de o sea, no es lo atractivo que era antes. O sea, yo cuando yo empecé, soy bastante joven, pero ya cuando yo empecé, tú optabas a un puesto y a ver si me cogen de recepcionista o de botones. Hoy en día es que ellos saben que si aquí están un poco tal, van al otro lado y les cogen, y falta ese gusto. Entonces, la verdad es que da, nunca mejor dicho, ver a estos niños cómo lo cogen y quieren desarrollarse.
Bien, pues si les parece, cualquiera de los que están aquí arriba, o cualquiera inclusive, y abro a, también a las personas que nos acompañan, que quieran, que tengan una duda, que les haya creado una duda lo que se ha dicho, pues que puedan participar directamente. No todos los días tenemos tanta gente junta, ni tantos miembros del gobierno juntos. O sea, aprovechen, expriman bien el tiempo en el día de hoy.
Sí, yo quiero aprovechar también que está que nos escuchan, que está aquí también el gerente de un hotel. No sé si es gerente, no, director, manager, director, ¿no? Director manager. Sí, porque el Servicio Canario de Empleo también tiene un proyecto con menores. Sabes que, o sea, tienen 16, 17 años, que sabemos que cuando cumplen los 18, pues abren las puertas y exactamente, y se quedan fuera. Con lo cual hay que formarlos antes para que empiecen a trabajar antes. Sí, es verdad que nosotros nos hemos encontrado, yo no sé, ustedes, bueno, ustedes ya le llegarán con la formación y con ya todo bien colocadito, pero nosotros que empezamos el proyecto a principio de año, nos costó meses empezar por el tema de los papeles, ¿vale? Y eso que están tutelados por el gobierno de Canarias, pero extranjería a nivel del gobierno nacional tarda tanto en entregar la documentación que es que incluso uno que ya teníamos, porque nosotros en el Servicio Canario de Empleo tienen primero como un código para formarse y pueden formarse, pero hasta que no tengan otro código que necesitamos de extranjería, no pueden trabajar. Y entonces a lo mejor lo formamos, pasan toda la fase, porque la primera fase es alfabetización, cultura general de la nuestra, ¿no? Porque ellos vienen también con otra cultura y para que se inserten mejor, pues, y se adapten, pues le formamos también un poco en cultura y le formamos todo eso y luego llega el momento, el que ahora estamos viendo, que es que se los llevan a Península y de los que hemos formado que tienen para trabajar, pues se los llevan a Península. O sea, y en la Península tienen que empezar otra vez de
eso
cero.
Eso sí interesa.
Sí, claro, eso sí, nos interesa que se queden, porque son los que están ya formados, los hemos formado nosotros, ya están aquí, tienen su pequeño arraigo y se los llevan a Península. Entonces, aprovecho y pido, o sea, me gustaría que estamos pidiendo por favor que se lleven algunos, porque aquí estamos pues saturados, pero que se lleven a los que acaban de llegar, no los que tenemos dentro de estos proyectos. Entonces, yo no sé si a ustedes el tema de los papeles y eso tienen problemas, no tienen problemas, o si se, es que los ustedes ya son mayores.
Viene de la Consejería de Canaria. Y nos vienen con los papeles, nos vienen con todo listo. Sí que decía el viceconsejero que creo que nosotros habíamos cogido 46 y el gobierno español había repatriado 45. Entonces, realmente han tenido puntería para llevarse justo los que habían formado ustedes.
Los que habían, exactamente.
Pero, realmente creo que es una solución, y creo que es una solución para las dos partes, para un sector que necesitamos mano de trabajo y porque es verdad que a estos niños, sí, cuando llegan, no saben, son gente que si no hubiera venido al hotel no por hacer nada, porque al final es un win-win, no es, esto no es caridad al final, pero es que no saben vivir, o sea, no saben ir al banco, no saben, y al final estos niños cuando salen de allí de los 18 tienen que, es una carga para el Estado o para la sociedad al final, no, si no tienen esta posibilidad de trabajar en algún lado. Entonces creo que es el camino para,
y además son súper agradecidos. Súper agradecido por la formación que le estamos dando, por la oportunidad que le estamos dando, y vienen a trabajar, ¿eh? Yo los que tenemos nosotros en nuestro programa, sí, están deseando terminar para ponerse a trabajar.
Mientras que los adultos lo que quieren es seguir. Es curioso, ¿no? Los jóvenes quieren quedarse y los adultos quieren seguir por Europa, sí, quizás, sí, por el francés.
Por lo menos los que nos han llegado a nosotros, la verdad es que de los 46, es que no es que es una cosa que hoy en día todos los que tengamos empleados, o sea, no han faltado un día. Ni un día. Es como a uno lo mandamos otro día a casa que estaba con fiebre. Oye, vete a la habitación a descansar, porque, o sea, vienen con unas ganas, con un... Que la verdad es que da gusto.
Leticia, Vicente o Mario, ¿alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado que quieran compartir con el resto de los compañeros?
Hombre, yo entiendo que toda la formación que se le dan a estos niños es a través, no sé, de certificados profesionales, ¿o no? Son formaciones... Porque estos niños vienen con otro idioma, supongo. no pueden insertarse en el sistema educativo de aquí directamente, porque por la edad que llegan no entran en la educación secundaria obligatoria, ni pueden entrar, por ejemplo, en un ciclo como los nuestros, porque no tienen los requisitos de acceso. Y me imagino que ustedes le dan salida a través de que de formación.
Sí, por eso nosotros primero le damos lo que es la alfabetización. De hecho, en Fuerteventura, en el programa eran 48. De esos 48, nos quedamos con 32, porque los otros no tenían ni permiso para formarse. Y aunque ya de eso hay 5 que ya pueden pasar para el año que viene, ya pueden formar parte del programa si no se lo llevan. Y de esos 32 no pasaron solamente 26 la primera fase de alfabetización, porque no llegaban a un mínimo para poder comprender lo que es la formación. La que le dábamos era la de catálogo, no le dábamos formación profesional, no era conducente al certificado, porque ellos no tienen el nivel para llegar a un certificado. Sí es verdad que para el año que viene, en el convenio, lo que queremos es aquellos, porque hay algunos que sí pueden llegar a tener un certificado. Entonces, aquellos que puedan tener la posibilidad de mejorar y tener un certificado, sí lo vamos a meter en otros proyectos que nosotros tenemos, como la formación en alternancia con el empleo, como son algunos que tenemos sectoriales con FEMEPA, FEMETE o la Fundación Laboral, pues vamos a meter en eso para que puedan obtener un certificado profesional.
A nosotros nos llega otro tipo de inmigrante, que es más bien el que llega de Centroamérica, Sudamérica, que sí que viene con, si no con la homologación de sus estudios, sí con la posibilidad de obtenerlo, y sí se pueden insertar en nuestro sistema. Y sí que los centros, me imagino que a ti te pasa lo mismo, el centro está lleno, tenemos muchísimos alumnos con ese perfil, pero el perfil con el que ustedes trabajan, ¿verdad?, que no tiene cabida por esta vía, y pues está estupendo que tengan esta salida, la verdad.
Sí, yo estoy orgullosa del proyecto, sí, y yo creo que también la viceconsejera que acaba de llegar, y la consejera, yo creo que estamos orgullosas de este proyecto.
Sí, enhorabuena.
Mario, ¿querías preguntar o comentar?
Sí, matización. Nosotros, desde la Cámara de Comercio, podemos ofrecer asesoramiento, por ejemplo, en el caso que se hablaba antes, si la persona se puede inscribir como demandante de empleo. Con lo cual, habrá algunos, como bien decía en este caso la directora, que podrían quedar fuera porque todavía no cumplen con esos requisitos previos para poder inscribirse a lo mejor como desempleados y tener ese dardo de demandante de empleo. Con eso sería suficiente para que pudieran pedir cita con nosotros, por ejemplo, si ellos quieren, pues tener una consulta de forma gratuita sobre alternativas que tienen para poder emprender y montar pues algún negocio y poner algo por cuenta propia si fuera el caso.
Bien, pues yo no sé si entre el público alguien quiere, hay alguna cosa. Mira, Hugo, aprovechen hoy, no todos los días tienen una oportunidad de hablar directamente con un miembro del gobierno, así sin, hombre, no es para hacer una consulta completa, pero no es para que te atiendan y te planifiquen la vida, pero sí. Espera que soy el falto de la radio.
Primero que nada, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación al acto. Y como dice el director de Fuerteventura, ay, de Onda, de Sintonía, pues nunca tener este foro es bastante. Mira, nosotros tenemos un problema en Fuerteventura, que estamos rodeados de mar, pero lo que no estamos rodeados es de profesionales de mar. Yo sé que el compañero dice sí, porque hemos ido a Majada Marcial a hablar muchas veces con ese tema de la formación profesional dual de los marítimos, de la gente que se dedica al mar. Hoy en día solo hay 3, Tenerife, depende del gobierno de Canarias, Lanzarote, depende del gobierno de Canarias, y Las Palmas, del ISM, o sea, de la subsecretaría de la Marina Mercante, ¿no? Los barcos, los patrones mayores, que son grados superiores en Marina, necesitan una titulación. Nosotros, si tenemos nuestros jóvenes, tiene que irse tanto a Lanzarote como a Tenerife como a Gran Canaria. Pero el problema de nuestros jóvenes es dónde se quedan. No hay vivienda. ¿Verdad? Usted va y quiere irse a Lanzarote, que es la isla más cercana, para poder estudiar, y lo primero que te dice, la residencia está llena. Busque usted un piso por ahí, plazas hay, pero la residencia está llena. Hace unos años estuvimos en contacto con formación profesional, antes que era formación profesional náutico-pesquera, era lo que se llamaba antes, anteriormente, ¿no? para que pusieran alguna sede aquí en Fuerteventura, ¿no? No se llegó a cabo, ¿no? Sé que el Servicio Canario Vasco, el Servicio Vasco de Empleo sí lo está haciendo, debido a que tenían bastante solicitud de formaciones marítimo-pesqueras, están ellos dando esos cursos de formación profesional náutico-pesquera, donde ya incluso salen con el grado superior en náutico, o sea, patrones mayores y mecánicos mayores y electricistas navales mayores, ¿no? ¿Hay alguna probabilidad que aquí en Fuerteventura se dé esa formación profesional dual?
Yo voy a hablar de la parte nuestra, ¿vale?, que es la de los certificados profesionales. Como sabes, nosotros desde el Servicio Canario de Empleo tenemos lo que son con quien trabajamos es con nuestros centros colaboradores, que son privados, ¿vale? Son los privados. Entonces tendrían los privados que pedir que le homologuemos aulas para esa formación. También es verdad que nosotros, ahora que ya, porque de una cosa podemos presumir en la consejería, y es que escuchamos, ¿vale? Desde arriba hasta abajo todos escuchamos, y luego es una escucha activa, con lo cual luego ponemos en marcha. Entonces, podemos nosotros también hablar con centros de formación de aquí, de la isla, y a ver si les interesa a ellos pues tener ese tipo de formación. Yo para la formación, lo que es la teleformación, no sé si sería adecuado tenerla, pero ahora mismo es lo que podríamos dar, pero tendría que ser algún centro privado que o si no tendría que ser algún, el Cabildo o el Puerto Rosario, que son los que nos piden la formación en alternancia con el empleo, que también homologuen sus aulas, porque tendrían que homologar las aulas para nosotros poder dar los certificados, pero bueno, que se podría estudiar, no habría ningún tipo de problema.
Leticia.
Nosotros evidentemente no tenemos ninguna perspectiva de traer los estudios de la Escuela Marítimo Pesquera, porque entre otras cosas, como saben, el CIMADA Marcial se nos ha quedado pequeño. Aquí en este foro pido que por favor la ampliación llegue, porque no damos para más, y lo único que podríamos hacer es pues pasarle la pelota a los políticos y que lo pidan y lo reivindiquen, porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo que está en Lanzarote, que nuestros alumnos se tienen que ir, que nosotros tenemos mucho alumnado que después quiere seguir los estudios ahí, siempre tienen que trasladarse y salir de la isla, porque aquí no tienen esos estudios, ni ese ni otros muchos, que ojalá pudiéramos tener.
¿Alguna de la mesa? ¿Alguna?
A nosotros nos pasa igual que en el centro de Majada Marcial. No tenemos capacidad para absorber ese tipo de ciclos. Eso es el problema principal.
Bien, respondida la pregunta. ¿Algún tema más que se plantee? No. Pues sí, finalizamos. No fue tan difícil.